Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves desde Ferrol. Estamos en Coruña. Estamos en la sede de la Fundación Abanca.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento el detalle de las buenas cifras de paro de noviembre y la última polémica en torno a la vicepresidenta Yolanda Díaz. Anda que no se la ve el plumero. Bueno, antes te actualizo lo último sobre la evolución del coronavirus. Empezamos por lo importante. La tasa de incidencia vuelve a subir en España. Nos situamos en 234 casos por 100.000 habitantes, 17 puntos más que ayer, 17 puntos más en solo 24 horas. En Madrid se ha confirmado un tercer caso de la variante Omicron, el primero de transmisión comunitaria, es decir, que no tuvo contacto estrecho con nadie que haya estado en los países del sur de África, donde se detectó esta nueva cepa. En total ya hay 5 casos en España, tras confirmarse definitivamente los 2 que eran sospechosos en Barcelona. Silvia Calzón, la secretaria de Estado de Sanidad, hace balance. Lo ha hecho hace unos minutos por la extensión de esta variante en toda Europa.
Están localizados en 15 países de la Unión Europea. Hasta el momento la información de la que se dispone respecto a la gravedad es que parece que todos estos casos están siendo asintomáticos o leves de momento. La gran mayoría de ellos se corresponden con viajeros a las zonas que se han identificado como de riesgo.
Asintomáticos o leves. Conclusión. Vacuna. Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha autorizado extender desde el sábado el pasaporte COVID al interior de bares y restaurantes con un aforo superior a 50 personas. En cambio, la justicia deniega a Andalucía su implantación para visitar hospitales y residencias. Menudo carajal. Bueno, fuera de España, Joe Biden va a anunciar en unos minutos nuevas medidas en Estados Unidos. En Alemania se estrecha el cerco a los no vacunados al tiempo que se avanza para imponer la inmunización obligatoria. Berlín, Rosalía Sánchez.
Buenas tardes. Los no vacunados solo podrán ya en Alemania reunirse en privado entre 2 núcleos familiares, un límite que seguirá vigente durante las fiestas navideñas, y quedan excluidos de cualquier espacio público cerrado y de cualquier comercio o servicio no esencial. Todas estas medidas que hemos mencionado son casi un estándar mínimo. Los gobiernos regionales pueden tomar otras más estrictas y además está la vacuna obligatoria que va a discutir el Bundestag y que podría estar en vigor desde febrero de 2022. En esta última intervención como canciller, antes de que el ejército alemán le rinda honores por última vez, Merkel ha hecho un llamamiento a la vacuna y ha defendido las nuevas restricciones como único medio, ha dicho, para evitar de nuevo el colapso sanitario. Después ha pasado el testigo a su sucesor, a Olaf Scholz, que hizo campaña electoral contra la vacuna obligatoria y que todavía sin ser investido canciller ha cambiado de idea y ha propuesto él personalmente votarla en el Parlamento.
Vamos camino de cumplir 2 años de pandemia. A finales de 2019 empezaron a llegar las primeras noticias sobre un extraño virus en China, ¿te acuerdas? Luego llegó a Europa a través de Italia. Y a mediados de marzo explotó todo con la declaración del primer estado de alarma y el confinamiento que impuso el gobierno. Por cierto, por aquel entonces, a mediados de marzo, yo tenía una cita en Madrid con un oyente de Ferrol, con mi amigo Antonio Hermida. Y lo que es la vida. Han pasado casi 2 años y aquí estoy, en Ferrol, y me escolta en la mesa de COPE mi amigo Antonio Hermida. Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos. Hace unos días, fíjate, unos días antes de aquel 8 de marzo, ¿te acuerdas? Aquellas manifestaciones del Día de la Mujer. Bueno, pues medio gobierno detrás de la pancarta cuando el COVID ya estaba en todas las conversaciones, la que se lió. Bueno, pues hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz, que no fue a esa manifestación, pero que estuvo encabezada por Irene Montero, ha contado en Radio Cable que ella alertó días antes a su equipo y al resto del gobierno de lo que se avecinaba.
Recuerdo aquellos días con bastante dolor, como todas y todos en nuestro país, ¿no? Me acuerdo bien que Pablo era vicepresidente del gobierno y lo llamé desolada por lo que estaba pasando, pero yo el 15 de febrero, como ya la pandemia azotaba fuertemente a Italia, convoqué a mi equipo porque tenía la convicción de que Italia es España y, por tanto, necesitábamos desplegar, ¿no?, un montón de medidas porque veíamos lo que iba a pasar. Tanto fue así que el 4 de marzo, si lo recordamos, presenté una guía que fue enormemente polémica en el gobierno y también fuera. Se me acusó de ser una alarmista, en fin, esto fue la antesala del 8 de marzo.
¿Qué está diciendo la actual vicepresidenta del gobierno? Que aquel 8 de marzo, cuando ella avisó, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y el resto del gobierno no le hicieron caso y fueron tan irresponsables de meternos donde nos metimos. ¿Y lo está diciendo la vicepresidenta de este gobierno? O una de dos. O le gusta más una foto y un titular que a un tonto una tiza. O dice la verdad y resulta que todo el mundo fue irresponsable. De inmediato el PP ha reaccionado pidiendo una comisión de investigación parlamentaria. Su portavoz, Cuca Gamarra, dice que las declaraciones de Yolanda Díaz son de máxima gravedad.
Reconoce que sabía ella y, por tanto, sabía el gobierno la gravedad que significaba esta situación. Ante este reconocimiento, lo que nos preguntamos es, si lo sabían, ¿por qué nos pusieron en riesgo a los españoles? ¿Por qué permitieron que se siguiera sin tomar medidas hasta pasadas las manifestaciones del 8 de marzo? El Partido Popular va a reactivar la solicitud de esa comisión de investigación para llegar hasta el fondo y que quien tenga que asumir responsabilidades lo asuma.
La noticia del día son sin duda los datos del paro de noviembre que se han publicado esta mañana. Habitualmente es un mes malo para el empleo, pero este año las cifras han sido buenas. Luego rascas y te quedas con alguna otra sensación, pero las cifras son buenas. Quédate con estas. Más de 74.000 personas han salido de las listas del desempleo. Hay más de 61.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Acumulamos 9 meses de creación de empleo, algo que no había sucedido nunca hasta ahora. Estamos en cifras previas al estallido de la pandemia. El pero, como te decía, son las decenas de miles de personas que siguen en un ERTE, los autónomos que aún tienen cese de actividad o los que ni siquiera buscan curro. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, casi 126.000 personas siguen con el empleo suspendido. Son 40.000 menos que en octubre y lo positivo es que quien va saliendo del ERTE se va incorporando al mercado laboral. Ya superamos niveles previos a la pandemia, no solo en afiliados, con 19,77 millones de cotizantes, medio millón más que en febrero de 2020, sino que también tenemos menos parados, casi 3,2 millones de total. Si incluimos los ERTEs, el paro efectivo aún estaría por encima de las cifras prepandemia. Pepe Álvarez, de UGT, y Maricruz Vicente, de Comisiones.
Quedan más de 3 millones de personas en el desempleo.
Tienen como contrapartida que la calidad del empleo en nuestro país sigue siendo un tema pendiente.
Y es que solo el 14% de los 2 millones de contratos firmados en noviembre fueron indefinidos. Desde la patronal reconocen que son unas buenas cifras, pero advierten. Rosa Santos, de la COE.
Vienen a confirmar que nuestro actual marco de relaciones laborales es adecuado para garantizar el crecimiento del empleo.
Una reforma laboral que debe estar aprobada antes de final de año, cuya negociación vuelven a retomar mañana gobierno y agentes sociales.
Es curioso porque resulta que los datos del paro son buenos. Por supuesto que hay que alegrarse, faltaría más, gobierne quien gobierne. Pero si los datos del paro son buenos y está funcionando entonces la legislación, ¿por qué vas a reformar la reforma laboral que permite que estos datos sean buenos? No sé, ahí lo dejo. Como digo, los datos son estupendos. No es menos cierto que las previsiones económicas de los organismos internacionales son menos optimistas que las del gobierno y que cada vez hay más sectores protestando en la calle. Por citar solo 3 ejemplos de hoy mismo. El sindicato de funcionarios CESIF anuncia movilizaciones para enero para denunciar la precariedad en el empleo y el deterioro de la asistencia sanitaria. Denuncian que se han destruido casi 9.000 empleos en noviembre. En Extremadura, unos 3.000 agricultores se han manifestado por el centro de Mérida para protestar por los costes de producción y los precios de venta de sus productos. Y en Madrid, la reunión entre el gobierno y los transportistas ha terminado sin acuerdo. Mantienen, por lo tanto, los paros convocados para los días previos a Navidad y amenazan con convertirlos en paros indefinidos. Susana Moneo.
Los transportistas han rechazado el documento que les ha trasladado el Gobierno. Aseguran que las medidas que contiene son más restrictivas. Se sienten defraudados y amenazan con endurecer su posición. Ramón Valdivia, de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera.
Pero las medidas propuestas para resolverlos no tienen la profundidad requerida, como digo, ya que no van en la dirección de dignificar la profesión del conductor profesional ni de facilitar la viabilidad económica inmediata de las empresas de transporte a través de mantener unos márgenes positivos.
La semana que viene el Gobierno va a presentar un nuevo documento. La secretaria general de Transportes es María José Rayo.
Para poder culminar con una, bueno, con la desconvocatoria del paro, que en unos días de máxima demanda, de máxima, bueno, en las fechas previas a Navidad, obviamente podría tener un impacto relevante en todos los ciudadanos.
Fechas de una alta demanda que pueden paralizar el país.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hoy que estás en Ferrol Ángel, estoy tentada a dedicar este femenino singular a glosar la envidia que me das, porque allí he pasado muchos veranos felices y disfrutado de sus atardeceres atlánticos, y porque allí nació uno de mis escritores preferidos, don Gonzalo Torrente Ballester. Su saga Fuga de JB o su aclamado Los gozos y las sombras me han hecho disfrutar como pocas obras de la buena literatura. Pero sentada mi envidia insana, hoy me quedo con una de esas noticias que le arrancan a uno su banda sonora vital, que le recuerda la fugacidad de la vida. La retirada de Serrat no copará los mismos titulares ni el cuerpo tipográfico a las paridas de Rufián, la nueva puñalada a la educación concertada o el trágala de Sánchez y Otegui a las víctimas de ETA. Pero se nos va el Mediterráneo de nuestra infancia o la Lucía que todas quisimos ser. Menos mal que llevamos la luz y el olor de su música por donde quiera que vamos y que no dejaremos que este temporal político desguace nuestras alas blancas.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, Charly Saez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué nos traes?
Pues resaca de la victoria de ayer del Real Madrid frente al Athletic Club de Bilbao. 7 puntos de ventaja tiene el conjunto blanco sobre el Atlético de Madrid, 13 sobre el FC Barcelona. Eso sí, estos dos últimos con un partido menos. En el Barcelona, 2 temas encima de la mesa: la renovación de Dembélé y los fichajes del mercado de invierno. En la Copa del Rey, Ángel, hoy tenemos 17 partidos. Están jugando de primera el Huracán 0, Levante 1, el Guijuelo 0, Rayo 1 y el San Agustín 0, Osasuna 0. Mañana a las 12 es el sorteo con los 56 supervivientes de esta primera ronda de la Copa del Rey. Y en baloncesto, 2 apuntes. Desde las 7 está jugando el Baskonia en la cancha del Zalgiris. Y a las 9:45, Real Madrid, Maccabi de Tel Aviv.
Venga, hasta luego, Charly.
Hasta luego.
Chao. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 9 grados en el centro. Mañana seguiremos con frío, aunque suben un poco las temperaturas. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada en la A1, Las Tablas y A2, Alcalá de Henares, cruce M30. De salida a Tres Rivas y A42, Fuenlabrada. En ambos sentidos, A4, Pinto y A6, El Plantío. En la M40, lo peor está en Hortaleza, dirección A2 y en Coslada, A3. El turismo en la región sigue despegando. En octubre visitaron Madrid más de 362.000 turistas de fuera de España, 10 veces más que en el mismo mes de 2020. En lo que llevamos de año, más de 1,5 millones de extranjeros han visitado la comunidad, prácticamente un 35% más, principalmente desde América y Francia. Escuchas la linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad. Porque puedes hacer todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web y te lo enviamos donde y cuando lo necesites. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hola, empresario. Sí, sí, es a ti. Seguramente en los últimos meses has oído hablar de la digitalización de las pymes y de sus beneficios. Trabajar en la nube, herramientas en movilidad para los empleados, la ciberseguridad, todo esto y mucho más. Claro, es que ya es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a conseguirlo con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900-200-525.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Hoy encendemos la linterna en Ferrol. Estamos en Galicia, el único lugar del mundo en el que puede llover y pegarte el sol en la cara al mismo tiempo. Lo hemos comprobado. Una tierra en la que siempre se responde con otra pregunta, pero que ha dejado muchísimos personajes ilustres. Desde Rosalía de Castro a Luis Tosar, pasando por Luz Casal, Amancio Ortega, David Cal, el Balón de Oro español Luisito Suárez. Por eso he pedido a otro gallego que nunca será ilustre. Ya estoy cambiando el guío.
Ya, aquí ponía ilustre.
Ya, pero yo no lo pongo así. Se llama Israel Rebuñán y él trae su propio ranking.
He visto luz y he entrado.
Espera, un momento.
¿Qué pasa?
Un momento. Antonio, si quieres mantén la música, pero... Tío, ¿has tenido que traerte a toda la familia, macho?
Sí, ahí están, cinco.
Pero no, preséntamelos, por favor. ¿Tu abuelo es?
Mi abuelo Ricardo, mi abuela Mercedes, mi madre Sisa, mi padre Richard y mi abuela Luisa.
Dice mi madre Sisa y mi padre Richard como si hubiera otra madre u otro padre que se llamara de otra manera.
yo creo que son ellos. Nunca. Eso me han dicho siempre.
En cualquier caso, macho, era verdad lo del autocar.
Sí, yo dije que iba a fletar autobuses y un microbús aparcado ahí en la puerta y a aplaudirme. Traigo solo para que me aplaudan. Solo para cuando acabe, ahora
ellos
no.
Ellos sabrán.
Me estoy quedando sin tiempo.
Ellos sabrán. Bienvenida, familia. Vamos.
Un ranking particular, lo verás. Venga. Y es que Galicia es tierra de políticos, de gente acostumbrada a gobernar. Uno que durante 16 años consecutivos fue presidente de la Xunta, un hombre querido aquí, pero con mal pronto.
Pues me lo vas a decir a mí.
Sí, ahora nos lo cuentas. Manuel Fraga.
En todo caso, ¿quiere usted hacer el puñetero favor de largarse de aquí? Y de...
No, presidente, porque tengo que hacer las cosas.
No va usted a hacer nada ya. Lárguese.
La chaqueta la tiene.
O se larga usted ahora mismo.
O saca lo que le dé la gana.
Eso voy a hacer.
Tiene la chaqueta mal puesta.
Tóqueme usted las narices.
Era su jefe de prensa en una entrevista en Tele3.
Por lo menos dijo las narices.
Sí, podía haber dicho otra cosa.
A mí me echó de su casa una vez en Madrid.
Y volviste.
Porque hicimos una foto que no le gustó y dijo, no me gustó esa foto, fuera de su... Claro, y nos fuimos, claro. Y luego otra vez en los premios Príncipe de Asturias, en el Reconquista, Le dije, perdón, don Manuel, ¿le puedo hacer dos preguntas? Me dijo,
claro que sí, querido amigo.
Le hice una pregunta, clavado, ¿eh? Le hice la segunda, le fui a hacer la tercera y me dijo, no, perdone, ha dicho dos, buenas tardes.
Sí, es que podía ser pedido más. Si la culpa es tuya. ¿No? Y claro, si hablamos de política hay que hablar de Mariano Rajoy, expresidente del gobierno. Decía eso de, este expósito no descansa nunca, ¿no?
Este expósito no descansa nunca.
Un hombre que ha llegado a lo más alto.
Sí, bueno, hay algo con lo que se liaba a veces, y era con los alcaldes.
Querido alcalde de Alicante, que así se llama.
Es el vecino el que elige al alcalde, y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Muy bien.
Así que, Juan... Lo mejor son los aplausos. Así que aplauden.
Aplauden como el mismo Honduras. Un poco más o menos como el mismo Honduras.
En fin, pero es que los gallegos somos así, espontáneos, originales y con una gracia especial.
Sí, sobre todo tú.
Sí, esto es algo que se cultiva desde que somos pequeñitos.
Es verdad. Esto que viene ahora pasó hace muchísimos años. Ese niño gallego al que el fuego le pilló por sorpresa.
Su hijo mayor se percató del fuego que salía con violencia por una de las ventanas.
Pues yo estaba cagando y me limpié el culo y fui a la ventana y vi el incendio allí, arriba, en el techo, y le dije yo a Esther, venga, venga, que vi el fuego, pues yo estaba cagando.
Claro, él relató lo que estaba haciendo.
Vamos a ver, el tío se le está quemando la casa, sí, y le da tiempo para limpiarse el culo y salió a avisar.
Hombre, limpio.
La decencia.
Lo mejor es el momento en el que la periodista decide que entrevista al niño para dar ese relato. ¿Sabes qué? Dice, le voy a poner el micro a este para que diga lo que estaba haciendo.
Testigo directo.
Bueno, y lo dicho, esto se cultiva desde rapaces, como se dice aquí. Rapaciños, sí. Es que los gallegos somos gente melancólica y como riña. ¿Por qué? Pues porque los colegios son muy duros en esta tierra.
Sí, que se lo digan a Noelia. Esa niña, es buenísimo este corte. Esa niña a la que la tele la entrevistó cuando volví al cole.
A ver, contame qué hecho falla, profesora, cuando fas algo mal.
Pues nos pegan.
¿Cómo? ¿Qué les ha hecho? Es que...
Nos pegan.
¿Cómo se van a pegar, mujer?
Nos pegan.
Tal cual.
Nos pegan. Lo mejor es que le dice la profesora, oye, esto no lo emitas y tal. Y dice, es en directo.
Cortaste eso. Es en directo. Ese es un problema, que estamos en directo.
Nos pegan.
Bueno, eso es porque le daban seguro. Yo no quiero... Hombre, no quiero...
Macho.
¿A ti no te han dado? A mí me han dado.
A mí hasta en el carnet.
Pues a mí caridad,
a ti
que
poco.
No tenía caridad ninguna.
A ti poco.
Más me tenían que haber dado.
¿Ves? Estoy de acuerdo. ¿A que sí? Mira lo que dice tu padre.
No, a mí, claro. Bueno.
Vamos, dale. ¿Me toca a mí?
Sí, te recuerdo.
Te recuerdo que estamos encendiendo la linterna desde Ferrol, una tierra en la que han nacido Camilo José Cela, Isaac Gaspardo, Torrente Ballester... Pero Israel Remuñán tiene su propia selección.
Hombre, si hablamos de periodistas, aquí el icono es José Ramón Galloso, de la TVG. Lleva muchísimo tiempo y aguantando muchas cosas. Tenía la costumbre de llamar muy de noche a las casas repartiendo dinero. Y claro, pasaban cosas así.
Sí.
Hola, muy buenas noches, querido amigo.
¿Quién es?
Sí, perdón.
¿Quién es?
José Ramón Galloso, da Televisión de Galicia, do Luar.
Bueno, caracho. Pero una noticia ya no trabajas, ¿o?
Sí, un minuto.
Pero vale. Tú no trabajas mañana, no tienes más que hacer. Andas de carallado tocando los teléfonos.
Hombre, no, pero...
Pero deja dormir a gente, hombre.
Pero, perdóname, estamos haciendo...
Pero ¿qué estamos haciendo tan tular, tanta coño marinera?
Bueno, perdón.
Lo mejor es que dice todo en gallego, menos coña marinera. Eso es universal.
A ver, que le estaba repartiendo dinero, que era para regalarle.
Sí, pero estaba durmiendo.
Pero escucha por lo menos lo que te van a dar, macho.
Qué bueno.
Y es que luego hay gallegos que han dejado frases para la historia, como aquel vecino de Ortigueira.
Ese macho le ha salido muy madrileño, ¿eh?
Sí.
Ese macho le ha salido muy... Muy de barrio.
Me lo tengo que quitar.
Ya.
Me lo tengo que quitar. Lo que te digo es que luego hay gallegos que han dejado frases para la historia, como aquel vecino de Ortigueira al que unas chicas alegres le robaron.
Sí, en sus declaraciones para la tele lo tuvo claro. El problema es que estaba en el Colacao.
Los hechos que José relata ocurrieron el 11 de agosto. Se dirigió al juzgado de Ortigueira para poner una segunda denuncia.
Cuando fue el segundo robo, en cuanto entraron, el saludo ya amoroso, porque ya había confianza de antes de estos días. Me echaron droga en el Colacao, que yo noté que durmiera muchas horas. Imposible, que yo duermo muy pocas horas. Nunca dormí mal.
Que la culpa es la droga.
Sí, la en el Colacao, claro.
Droga con J,
en el Colacao. Aquí, pues cerquita. En Ortigueira, cerquita de aquí de Ferrol. Buena zona, sí.
Ortigueira está ahí para allá, para Cedeira, ¿no?
Sí.
¿Has visto?
Creo que sí.
Toma.
Creo, sí, sí, vamos. Hay unos acantilados espectaculares. También digo que ya no se hacen reportajes como antes. Ya no se entrevista a esta gente para la tele. Y si hablamos de música, hay muchísimos, pero fíjate que yo me voy a quedar con uno que nació en Madrid, aunque él se siente gallego por sus raíces.
Sí, un hombre que duerme menos que el búho chico. Julio Iglesias.
Esta preciosa criatura que es el búho chico.
Normalmente duermo poco. Duermo como 4 horas diarias.
Rapaz nocturna de mediano tamaño está oyendo al ratón.
¿Tienes novio? ¿Tienes novio?
No, Julio, yo no tengo novio. No, sí tengo.
Hombre, en fin. Y claro, los gallegos somos migrantes, ellos también son ilustres, los migrantes. Siempre se dice que puedes encontrarte gallegos en cualquier lugar del mundo, pero también incluso, ya lo decía Leo Harlem, fuera de él.
El Apolo 12 está a punto de aterrizar en la Luna, mira para la Luna y dice que hay gente, macho. Esto es la Luna, que está deshabitada, y dice, echa un vistazo por el ojo de buey, 36 pavos verdes allí con la nariz. Abre la puerta, las cotillas, sale el comandante y dice, buenas noches. Claro, ¿qué vas a decir en la Luna? No vas a decir buenos días. Venimos de la Tierra y venimos en son de paz. ¿Sois todos de aquí? Y se oye una voz al fondo que dice, bueno, algunos somos de fuera.
Claro, ahí en todos los sitios.
Gracias, Isra.
En fin, hasta luego.
Chao. Ahora sí se le va a pegar.
Ahora, hombre, ahora.
Nos damos un paseíto por las redes, hemos encendido la linterna en Ferro, en la sede de la Fundación Abarca, y desde aquí el politiqueo de Madrid se ve muy paleto. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Es una reflexión que haces en tu videoblog de hoy, podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. Begoña, anda que no me iría yo para allí, además la tierra gallega es preciosa, y no me iría nada mal para desconectar de ciertas cosas. Luis, que si el lío de los presupuestos, que si la subida de los precios, los piques dentro del gobierno, sí, la verdad, tanto politiqueo satura. Qué envidia me da ese viaje que habéis hecho, Ángel.
Tiempo de análisis, hoy con Julio César Herrero, con Alejandro Requeijo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Reque, que es casi de aquí, comenta.
Hola, Ángel, pues aprovechando que estás en Ferrol, realmente esta noche me gustaría hablar de esa tierra, de mi adolescencia en la playa de los niños y cómo con la madurez uno busca más la tranquilidad de Santa Comba o de la tarta de chocolate de Nilea en el Sexto Pino, ahí en la Malata. Del orgullo de hacer los mejores barcos, de pasear entre las meninas de Canido, de tomar algo en la plaza de Ambuaje, de su Semana Santa, de las rondallas o de la lancha de Mugardos, donde cruzaba la ría con mi abuelo. En fin, Ángel, te hablamos de lo que tú quieras, pero nada será más importante que todo esto. Veña, un abrazo y opa Ferrol.
Pues ya sabes, venido, macho. O sea, me están cayendo unos lagrimones, tío, qué infancia. Tío, qué infancia pasó este tío. Bueno, hola, Palo.
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Pues muy bien.
Parece que te abrigas.
Un poco, porque andamos ahí entre un piso y otro y me he puesto la cacharrita.
Mensajito de Mutua.
Sí, fíjate, dicen los de la Mutua que, bueno, con la que está cayendo ya nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles. Aquí en Ferrol, muy fácil todo. Bueno, pues mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Sea cual sea, fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla? Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en cuatro claves. Primero, coronavirus. La incidencia acumulada aumenta 17 puntos hasta los 234 casos por 100.000 habitantes. Crece sobre todo en los que no están vacunados. Por ejemplo, en las personas de entre 60 y 80, la incidencia es 7 veces mayor en los que no han recibido el pinchazo. La tasa de hospitalización en esa franja es 16 veces mayor en los no vacunados que en los que sí lo están. Hace un rato le preguntaban a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, si era partidaria de imponer la vacunación obligatoria.
Yo entiendo que países con una cobertura vacunal baja lo puedan plantear. Incluso que la presidenta von der Leyen se plantee abrir el debate. Pero entenderán que en nuestro país la situación es absolutamente diferente. Estamos con unas altas coberturas vacunales. Somos el país que mayor cobertura vacunal tenemos, no solamente de la Unión Europea, sino también del mundo.
Problema, que la vacuna no entiende de fronteras. La obligación tiene que ser europea, comunitaria, continental. La vacuna no entiende ni de Pirineos ni de la T4 de Barajas. Segunda, el virus se propaga a mayor velocidad en el resto de Europa, por eso el gobierno alemán ha anunciado la prohibición de acceso a comercios, restaurantes, ocio, a aquellas personas que no estén vacunadas. Además, se avanza en esa vacunación obligatoria. Por su parte, Italia vuelve a imponer el uso obligatorio de mascarillas en gran parte del país. Tercera, volcán de La Palma. La actividad eruptiva continúa en la parte noroeste de la montaña volcánica. En cambio, en el coro principal, la emisión de cenizas es escasa e intermitente, aunque esto no quiere decir que la boca principal pueda reactivarse. En las últimas horas ha aumentado la sismicidad en la isla. La buena noticia es que mejora la calidad del aire. Y cuarta, la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Hoy tenemos que dar buenas noticias porque el mercado laboral sigue remontando. Noviembre registró 74.381 parados menos, casi 61.800 afiliados más. La cifra de desempleados ronda los 3.200.000, el mejor dato desde noviembre de 2008. Estamos ya por debajo de los niveles de desempleo previos a la pandemia. A pesar de los momentos difíciles que está pasando la industria y la construcción, por el incremento de los costes de producción, son los dos sectores que más empleo crearon, seguidos del transporte y del comercio. En la hostelería ha habido destrucción de puestos de trabajo, como es habitual en noviembre, aunque en menor medida que en otros meses. España crea empleo a un ritmo del 4% y eso es una buena noticia.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30 en nuestra clase de economía analizaremos la actualidad económica del día.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias y ahora también el de la igualdad a través del deporte, apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español.
empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Vivimos tiempos en el que todos tenemos muy presente la energía, el petróleo, la subida de la luz, el cierre del gasoducto Magreb-Europa, la compra de buques metaneros, todo nos afecta directamente porque al final nos acaba subiendo el recibo, la gasolina, el gas. Hoy hemos encendido la linterna desde Ferrol y en nuestra clase de economía hablamos de eso, de gas. Reganosa es una empresa gallega dedicada al transporte y regasificación de gas natural. Fue creada para gestionar la terminal de gas licuado de Galicia, que entró en funcionamiento en Mugardos, en Ferrol, en 2007. Pero aquella misión se les quedó pequeña. En la actualidad gestiona la red de transporte tanto en España como en Europa y desarrolla infraestructuras energéticas aquí, en Ghana, Malta, Italia o Kuwait. Sí, sí, se han ido a Kuwait, de donde sale el gas, a montar la red. Ahora trabaja en llevar a cabo proyectos de economía circular o de almacenamiento energético. Emilio Bruqueta Serantes es director general de Reganosa. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, ¿os habéis ido a Kuwait a montarte en la red de gas? Eso hay que ser chulo.
Bueno, con lo que hemos aprendido de muchos años de trabajo en España, pues sí, le hemos ayudado al gobierno kuwaití a montar la que es la mayor planta de regasificación que se ha construido en los últimos años en el mundo.
Qué bueno. ¿En qué países estáis?
Pues estamos, yo creo que lo has indicado muy bien, estamos en Ghana, estamos en Malta, estamos en Italia, estamos también en Kuwait y estamos trabajando para otros países desde Mugardos, como puede ser Canadá, Mozambique, Sudáfrica.
Caramba, y todo eso es de Mugardos.
Sí.
¿Sabes qué pasa? Que lo digo como autocrítica, ¿eh? Estamos acostumbrados a hablar de economía y hablar de estrategias y hablar de grandes proyectos y piensas en las grandes marcas y multinacionales, por supuesto que son marca España, y piensas en los grandes CEOs y en los grandes financieros y en los grandes estrategas, pues de Madrid, de Barcelona, y resulta que desde Mugardos os plantáis en Kuwait, en Canadá o donde haga falta. Qué interesante.
Sí, señor. Yo creo que hemos, con todos esos grandes CEOs, con todas esas grandes compañías...
Que hacen una labor impresionante, faltaría más.
Impresionante, y colaboramos con ellos y en muchos de esos proyectos vamos a su lado. En otros proyectos que estamos haciendo, pues los hacemos con ellos y en algunos nos toca competir.
Qué bueno. ¿Qué está suponiendo el cierre del gasoducto Magreb-Europa? Recordemos, Argelia, Marruecos, Cádiz... ¿Y todo lo que está suponiendo esa región del mundo?
Pues yo creo que en España se tomaron decisiones estratégicas muy acertadas, que en momentos como estos, de crisis, de pandemia, se ven. El cierre del gasoducto del Magreb al final es una entrada, una de las entradas principales de gas a España, que se cierra, que deja de estar operativo. Por suerte en España tenemos muchas más. Tenemos otro gasoducto, Medgas, también estamos conectados con Francia y tenemos 6 plantas de regasificación, entre ellas la que operamos nosotros en Mugardos. ¿Qué supone para España? Pues yo creo que más allá de las tensiones en los precios, que no son solo del gas, es en muchos mercados, lo que supone para España es que no hay una crisis de suministro porque tenemos infraestructuras para recibir ese gas en barcos de países como Estados Unidos, Rusia.
Me quedo con el titular. No hay crisis de suministro. Otro problema es el precio, ahora hablamos de eso. Pero digamos que no nos vamos a quedar sin gas.
No nos vamos a quedar sin gas.
Cuando tú como técnico, desde tu despacho, de tu fábrica, que está ahí enfrente, por cierto, de donde estamos, que ahí, si tiramos una piedra al otro lado de la ría, o damos. ¿Ves tanta histeria o tanta polémica sobre el posible apagón? Sobre... ¿Tú qué dices?
Bueno, yo creo que son pensamientos que entiendo que existan, pero que están muy alejados de la realidad física, tanto de la red eléctrica española como de la red gasista. Totalmente alejados de la realidad de suministro. Creo que tenemos un país que ha construido a lo largo de los últimos 10, 15 años unas infraestructuras muy robustas y tenemos unos de los mejores sistemas energéticos de Europa.
¿No les parece noticia, le pregunto aquí al auditorio, que aparezca un señor a hablar de energía, de economía, y que dé buenas noticias y que dé buen rollo y que dé cierto optimismo y de coño, hacía falta gente que más o menos cuente las cosas así, ¿no? Luego tendremos que pagar mucho el recibo, que no será culpa suya. O sí, ahora me lo cuentas. Pero al final es de agradecer que alguien te cuente las cosas con normalidad y te dé buenas noticias, ¿no? Pues un aplauso para este señor. En los últimos años, Emilio, el crecimiento de Reganosa se ha disparado. ¿Por qué? ¿Qué habéis hecho tan bien?
Bueno, lo que hemos hecho, yo creo que Reganosa es un proyecto precioso. Nace de una necesidad hace 20 años, de un señor que necesita gas para proyectos industriales, proyectos químicos en Galicia. El señor se llama don Roberto Tojeiro, necesita gas, y a Galicia no llegaba gas ni a un precio adecuado ni en cantidad adecuada. Y lo que hace es... Hace 20 años. Y lo que hace es empezar a visitar países como Libia, como Venezuela, como Argelia. De hecho, Sonatra, que es uno de los accionistas de Reganosa de referencia, y busca ese gas y trae ese gas a Galicia. Así con esa necesidad surge Reganosa. A partir de ahí, nuestros accionistas siguen apostando por nosotros, adquirimos un conocimiento, yo creo que diferencial, empezamos a ver que ese conocimiento tiene un mercado y empezamos a construir proyectos en otras partes del mundo. Y así es como lo hemos hecho.
¿Y el futuro? ¿Qué os queda? ¿Qué vais a hacer?
Pues el futuro...
Si me permites la pregunta, dentro de 5 años, ¿qué dices? Yo veo a mi empresa así.
Bueno, yo creo que el futuro... Estamos en un momento que desde un punto de vista, yo diría que humano, es un momento único. Pero también es un momento lleno de oportunidades. Nosotros vemos sin duda una Galicia verde y digital. La vemos desde hace más de 3 años. Eso a nosotros nos toca mirarnos al ombligo y como compañía transformarnos completamente. Y igual que hace 20 años jugamos un rol y trajimos el gas a Galicia en cantidad suficiente y hoy esa apuesta estratégica se está viendo clara, pues ahora mismo lo que estamos haciendo con eso es seguir con nuestro rol y lo que queremos traer a Galicia es una economía circular, una economía verde, una economía digital.
Hablando de economía verde, ¿qué estáis haciendo en energía eólica marina?
Pues en energía eólica marina, y estamos en Ferrol, yo creo que Ferrol es un sitio, primero, que se están construyendo hoy infraestructuras para la eólica marina, donde hay muchísima experiencia, donde unos señores ya apostaron hace mucho tiempo porque la eólica marina iba a ser clave. Y nosotros lo que creemos es que Galicia tiene un viento privilegiado y que con ese viento Galicia tiene que jugar un rol fundamental en España para el desarrollo de la eólica marina. Y Ferrol, y estamos aquí, tiene que ser el epicentro de ese desarrollo.
Qué bueno, estáis en el córner, quien dice, del Atlántico y del Cantábrico. ¿Qué es la energía circular?
Bueno, la energía circular al final no deja de ser que todo lo que utilices lo vuelvas a utilizar. Y nosotros estamos en proyectos de economía circular, pues uno muy curioso es cómo reaprovechar todos los residuos ganaderos para generar biogás y no depender de ese gas del Magreb.
Interesante. Se habla mucho de economía circular para alimentación, para agricultura, pero hablamos poco de energía circular. Es un tema del que tenemos que aprender, ¿eh? Es un tema de conciencia.
Es un tema de conciencia y todas las compañías que nos dedicamos a esto tenemos ahí una gran oportunidad y tenemos que jugar un rol.
Para hacer todo eso, estáis buscando cada vez más las alianzas. ¿Alianzas con quién? ¿Fuera? ¿Dentro? ¿Con la propia competencia? ¿Por dónde va el negocio?
Bueno, yo creo que todas las compañías...
A ver si me vas a dar aquí un notición y vas a decir, no fusionamos mañana con...
No, yo creo que las fusiones, las alianzas hoy en el siglo XXI... tienes que aliarte de diversas formas y nos aliamos con aquellos que tengan el conocimiento necesario para hacer nuestros proyectos y pueden ser grandes compañías del IBEX o compañías muy, muy pequeñitas con un conocimiento muy diferencial.
Al final, gente que aporta y con sentido común.
Sin duda.
Ese es el secreto. Y la última, Emilio, ¿cuándo va a bajar el recibo? ¿Cómo ves tú la previsión?
Pues yo creo que...
Experto, te hablo en serio.
Sí. Yo creo que la crisis empezaremos a ver una remisión en los precios del gas en el verano del 22 y sin duda más allá del verano del 22 veremos ya un ajuste demanda-oferta. Claro.
O sea que es verdad que esto es temporal.
Sin duda.
Emilio Bruqueta Cerantes, director general de Reganosa, Gracias por visitarnos y, sinceramente, hemos aprendido mucho y nos das un chute de normalidad, que solo con eso con la que está cayendo. Gracias y suerte.
Muchas gracias.
Chao. Lo bueno de este equipo de La Linterna, y lo van a ir comprobando, es que aquí el Menda es de Madrid, pero tenemos un gallego que ha pasado por aquí, tenemos una catalana que ha pasado por aquí, tenemos una vasca que va a pasar más tarde, tenemos otra madrileña y tenemos un señor que es ahí de la esquina, casi casi, ¿no? Ahí va tú, asturiano. ¡Asturiano!
Sí, somos primos hermanos.
¿Quiénes?
Los gallegos y los asturianos.
¿Qué decías tú? Yo digo,
No, los gallegos y los asturianos. Los primos son ellos. Nosotros somos los hermanos.
Ah, muy bien. Siempre ha sido todo muy cariñoso.
Sí, muy agradable. Sí.
Digo que aquí el amigo es de Mieres.
Sí.
Si suena esta musiquita, es que Julio César Herrero viene por aquí para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
No sé si lo saben, pero ese zas en toda la boca, que es la famosa frase de Sheldon Cooper en Big Bang, la grabó para el programa el actor que dobla a Sheldon Cooper en Big Bang. ¿Te lo grabó de verdad? ¿A que sí?
Que sí.
Dale.
Pues a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Pues no sé por qué.
Soy muy fan. Y desde hoy más. ¿Tú te puedes creer que ha decidido abrir la boca precisamente hoy, que es cuando estoy en su tierra, para que le pueda rendir un homenaje como se merece y quedar como un señor, o como una señora, o como un señore, o como quieran decirlo? Ha dicho esto en Radio Cable, escucha.
Yo no quiero estar a la izquierda del Partido Socialista. Le regalo al Partido Socialista esa esquinita. Eso es algo como muy pequeño y muy marginal. La sanidad pública no es ni de derechas ni de izquierdas. Lo que quiero hacer, ¿no? Y lo que me seduce es pensar un país en grande. Un país en grande en el que quepamos prácticamente todos y todas.
Tía, estás ya como Natia Abascal, ¿eh?
O sea, te quiero, a ti quiero, a este quiero, a otro, yo quiero a todo el mundo. Yo soy una persona que quiero a todo el mundo. Yo soy soy muy humana.
Hombre, vamos a ver, Yoli. Dices tú que no quieres estar a la izquierda del PSOE. Ya. ¿Y cómo lo vas a hacer, reina? Porque, a ver, tú eres comunista. De partido, de carné. Y, hombre, salvo que de ayer a hoy hayan cambiado mucho las cosas, los comunistas son un poquito de izquierdas. ¿No te parece?
Bueno, eso decían, ¿eh? Luego se van al casoplón y se les olvida.
Ahí está, ahí está. Pero oye, que igual vas de rojísima y luego te pone otra cosa. Y la izquierda del PSOE te parece una esquinita pequeña y marginal. Ya, pues la tuya. ¿O te parece que los comunistas ocupan algo más que una esquinita pequeña y marginal? Por cierto, a los compañeros, igual no les mola nada que les digas que son marginales. Pero bueno, eso ya tú. Y para vender esta moto de la transversalidad dices que la sanidad no es de izquierdas ni de derechas. ¡No me digas! ¡Claro que no! De izquierdas o de derechas es lo que haces con la sanidad. ¿Cómo la gestionas? ¿A quién das acceso? ¿A cambio de qué? ¿A que sí? Así que, por afirmar, sin reírse, que no está a la izquierda del PSOE y que hace política para todo el mundo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se lleva un...
¡Sas en toda la boca!
Queda a gusto, ¿eh?
¡Ay, qué bien me he quedado!
Queda a gusto.
Sí.
Más a gusto que en brazos.
Bueno, no necesito beber nada ya.
Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Chao.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Ya están aquí las luces, las listas de deseos, las reuniones. Y en El Corte Inglés tenemos preparados los adornos, las luces, los árboles, belenes y todo lo que puedas desear para vestir tu casa de Navidad. Todo reunido para ti en un único lugar. En El Corte Inglés nos gusta la Navidad y compartir contigo la ilusión de decorar.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Invertir no es complejo? En DEGIRO también puedes comprar fácilmente ETFs, una cesta de acciones, con solo una orden y no tienen comisión. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Esta Navidad regala más y paga menos con el descuento directo de MediaMarkt. Ahorra 25, 100, 200 y hasta 400 euros. Corre, no te quedes sin tu descuento. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
Expósito. La Linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid registra el primer caso de la cepa Omicron por transmisión comunitaria, es decir, que no tiene antecedentes de viaje ni contacto con otra persona que proceda de países con esta cepa, a diferencia de los dos casos anteriores detectados en nuestra comunidad. Se trata de un hombre de 64 años que está vacunado, presenta síntomas leves y en este momento se encuentra realizando el aislamiento en su domicilio, al igual que su contacto conviviente está guardando la preceptiva cuarentena. La comunidad confirmaba el caso coincidiendo con la reunión en Córdoba del Consejo Interterritorial de Salud. Silvia Calzón es la secretaria de Estado de Sanidad.
Se trata de un hombre de 64 años que se encuentra en su domicilio, parece que es un cuadro leve, estaba correctamente vacunado con dos dosis de AstraZeneca. Aprovecho este momento para recordar que todos los mayores de 60, tengan la pauta que tengan, deben recibir una dosis de recuerdo.
Dosis que mañana, te recuerdo, también se empieza a poner en Madrid. Y en nuestra comunidad la incidencia acumulada sigue subiendo. Se sitúa ya en los 159 casos por cada 100.000 habitantes. 10 puntos ha subido en tan solo un día. Suben también los contagios. Este jueves nos deja 1.432 nuevos casos, 161 más que ayer y 4 fallecidos, uno más que el miércoles. Hay 414 hospitalizados y 117 ingresados en UCI. Soy Lourdes Mate y estás escuchando La Linterna en COPE Madrid. Enseguida te cuento la persecución de película que ha tenido lugar en Madrid con una ambulancia de por medio. Antes, hacemos parada en la DGT. Donde buscamos la última hora en nuestras carreteras. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A5 en Alcorcón. Genera 4 kilómetros de retenciones y cierra el carril izquierdo al tráfico. Más complicaciones también de acceso a la capital por la A1 en Las Tablas, la A2 en el cruce con la M30 y por la A6 en el plantío de salida. Dificultades en este caso en la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y Pinto, la A42 en Getafe y por la A5 en Arroyomolinos. Y muy congestionada todavía la M40 en varios tramos. Lo peor en la zona de Coslada, dirección A3.
Estamos ya en las 7:52. Y a esa hora vamos con el tiempo. Nueva jornada de frío. Ahora mismo tenemos 5 grados en el centro. Mañana suben ligeramente las temperaturas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Holdet hace las facturas y tú la magia. Conoce el software de gestión en la nube que te ayudará a automatizar las tareas de tu negocio para controlarlo cuando y donde quieras. Más de 80.000 empresas ya confían en nosotros para llevar la contabilidad, proyectos, inventario. Descubre todo lo que podemos hacer por ti en holdet.es.
Que no te den las uvas esperando tu nuevo Volkswagen Polo. En EFE Tomé puedes estrenar ya tu nuevo Polo. Ven a EFE Tomé y llévatelo sin esperas con las mejores ofertas de financiación. Entra en efetomé.com o visita los concesionarios EFE Tomé en Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Vigilia de la Inmaculada, 7 de diciembre a las 9 de la noche, en la Catedral de la Almudena, Basílica de la Merced y en el Santuario de María Auxiliadora. María, Madre de la Iglesia, únenos en la misión.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ah, y sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Persecución de película, como te decía, y con todos los ingredientes de una película de acción en la que sus principales protagonistas son una ambulancia del Suma 112 y un tráiler robado que circulaba por la A4. El conductor de la ambulancia y el sanitario sospecharon del tráiler y no lo dudaron. Belén Ibáñez nos cuenta la película.
Madrugada del miércoles, en la A4 a la altura de Pinto, un camión tráiler golpea a una ambulancia de asistencia y logística. Cuando los técnicos fueron al conductor del camión para pedir explicaciones, se dan cuenta de la actitud extraña del conductor. No parecía estar en buena situación física, por lo que los técnicos deciden seguirle. El camión iba dando bandazos, con lo que llaman a la policía. En ese momento aparece un coche sin matrícula que intenta cerrarles el paso. Los técnicos del Suma, lejos de amainarse, siguieron al camión cuyo conductor, al verse acorralado, llegó a saltar de la cabina, dejando al camión circulando solo. Este era el momento.
Sí, la policía de Pinto. Nos está encerrando y el coche se está dando la fuga. ¿Vale? Matar más policía.
¡Cuidado! Al ver que el camión se dirigía hacia la M50 sin control, tomaron una decisión arriesgada. Lo adelantaron y pusieron la ambulancia delante para frenarlo. Y lo consiguieron. Evitaron un accidente, una decisión que ha destacado David Garañena, responsable de los técnicos de emergencias sanitarias 112.
Y es cuando ellos ya tienen que tomar la decisión de qué hacemos. Nos ponemos delante, y entonces cuando ya se cruzan y empiezan a apoyar la parte de atrás de la furgoneta nuestra sobre la parte de delante del camión y a frenarlo, y ya un compañero se baja corriendo, se sube a la cabina del camión y pone el freno de mano. O sea que es de película realmente. O sea, yo esto cuando me lo contaban ayer, digo, no puede ser, ¿no?
Esa decisión evitó una tragedia. El camión iba cargado de baterías.
Gracias, Belén. Denegadas las medidas cautelares solicitadas por el Estado para paralizar la apertura de la estación de Navacerrada, lo ha decidido el Tribunal Superior de Castilla y León. Esto significa que mañana, viernes, si el viento lo permite, se abrirá la estación a los usuarios. De hecho, la concesionaria lo tiene todo preparado para alegría de los esquiadores, pero también de trabajadores como Paco, director de la Escuela de Esquí.
Empecé a trabajar allí, ya digo, sigo como profesor, y al final, pues, por unas cosas u otras, he acabado como director de la escuela. Y es lo que me une, es una fuente de trabajo, muchos recuerdos y mucho tiempo que he pasado aquí, vamos, todas las temporadas desde el año 97.
Y te cuento también que el sistema público de pensiones se enfrenta a grandes retos demográficos motivados por el incremento de la esperanza de vida, bajada de la natalidad y la jubilación de los baby boomers. En el día de planificar tu jubilación de BBVA en COPE, Fernando Martínez López, responsable comercial de fondos y planes para banca privada del BBVA, nos da las claves para tener una mejor pensión, calcular el dinero que vamos a necesitar, hacerlo cuanto antes y con el menor esfuerzo. Su recomendación, abrir un plan periódico de aportaciones.
Pues indudablemente establecer un plan periódico de aportaciones que diluye esa sensación de esfuerzo, y otra cosa muy importante, diversifica el momento de entrada en el mercado, compensando buenos momentos de mercado con otros quizás menos oportunos. Y finalmente es básico elegir el producto más adecuado a las necesidades de cada persona.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 5 de diciembre no te pierdas la ópera La Traviata de Verdi en el Auditorio Nacional, una de las óperas más famosas de la historia de la música.
Y el día 12, El Mesías de Händel, una obra imprescindible en Navidad.
Venta de entradas en las taquillas y fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 5 y el 12 de diciembre, La Traviata y El Mesías.
Música de calidad con excelencia.
¿Has visto la factura de energía?
No te preocupes, en nuestra empresa enviamos una copia de la factura al correo factura@maseconomica.com. Te hacen un estudio comparativo con las mejores ofertas del mercado. Nos ahorramos un 20%.
Envíenos su factura a factura@maseconomica.com. Grupo Ahorre Energía. Servicio gratuito para empresas y comunidades de propietarios.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Entra al tapeo, dribla al camarero, avanza decidido al comedor, se sienta ahí, triunfa en la divina, con su fusión de cocina mediterránea, arroces, calzot, caracoles y su cocina en vanguardia, tartares, pinchos, tostas, la divina Goya 111 y la divina castellana 134, y remata la jugada con sus fabulosos calzot insuperables.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, quieres decir. ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
COPE Madrid.
Estar informado.
La policía investiga la muerte violenta de un hombre que fue encontrado sin vida el pasado domingo en su domicilio de Puente de Vallecas. La víctima, de 51 años, tenía las manos atadas con una cuerda y la boca tapada con cinta adhesiva. Estaba tumbado en la cama con el pijama puesto. Aparentemente no tenía signos externos de violencia, pero la autopsia ha determinado que fue una muerte violenta. Y te cuento también que PP y Vox han vetado las enmiendas a la totalidad a los presupuestos regionales del 22 que han presentado los grupos de la izquierda tras alcanzar el pasado martes es un acuerdo de 13 puntos para que el gobierno de Díaz Ayuso pueda aprobar sus primeras cuentas públicas. Escuchar la linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.